Muy bien, lo que nos ha asombrado en los últimos tiempos es aquello que fue con este último sonda, que fue muy fuerte, nos sacó de paradigma casi de lo que veníamos acostumbrándonos, pero queremos entender qué está pasando, qué protocolos hay que seguir, por qué no se hace, y para entenderlo mejor vamos a la máxima autoridad en este punto, que es el doctor Federico Norte. Federico, muy buenos días, Jorge Bocio te saluda.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien, Federico. Ya el sonda ya pasó, las consecuencias las hemos padecido todos, pero yo sé que hay un protocolo que nunca fue tenido en cuenta y queremos que la audiencia de LB8 Nacional Libertador lo entienda a través de tus palabras, Federico.
¿Usted quiere saber sobre el protocolo o sobre el viento sonda en particular, de lo que puede pasar en los próximos semanas?
Ambas cosas.
El protocolo es un tema antiguo,
sí,
que quedó cajoneado por ahí, hubo muchos inconvenientes, inclusive de los miembros de la comunidad meteorológica, porque no estaba bien aclarado algunos puntos. El puntero político que pusieron como director de Defensa Civil en su momento no tenía mucho conocimiento y creía que el grupo de meteorología del CONICET tenía que hacer un servicio meteorológico, para eso está el servicio, y entonces hubo algunos conflictos. Yo no estaba en el país en esa época cuando pasó eso. Yo fui el que ayudó a hacer una ley que quedó en algún cajón, no fue reglamentada, y quedó en la nada todo eso. La propuesta era que se iba a formar solamente ante un evento que se pudiera detectar como importante, se juntaban, pero sin necesidad de asistir a ningún lugar físico, los especialistas en el tema. Uh-huh. En este caso, sobre el viento sonda, y en otro caso, sobre granizo y eso. Pero nada más que eso, porque los investigadores del CONICET, yo ya me retiré, pero los investigadores del CONICET tenemos otras obligaciones. Entonces, la persona que no sabía o no sé qué pasó, les exigía más o menos que hasta pronosticaran el tiempo de hoy. Y bueno, no era eso lo que se había establecido. Y como quedó en aguas de borrajas, como se dice, esa propuesta, después quedó en manos de cualquiera hacer pronóstico. Por ejemplo, la Defensa Civil no es la entidad estatal autorizada para hacer un pronóstico. Y si manda un mensaje, que me parece perfecto, tiene que decir de dónde sacó esa información.
Claro.
¿Quién fue la fuente? ¿Sí? La fuente autorizada es el Servicio Meteorológico Nacional. El problema también es que en el Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo, antes había una doctora en meteorología dirigiéndolo, ahora las personas que están de muy buena capacidad y demás, pero no son del mismo nivel de conocimiento ni de estudio que los que habían antes. Entonces también está ese problema.
Uh-huh.
En definitiva, y lo otro que yo siempre critico es por qué no se consulta, al menos el de la Defensa Civil, a los que tenemos más formación, que somos los meteorólogos doctorados, y que Mendoza tiene el privilegio de ser el segundo lugar, después de Buenos Aires, que tiene más doctores en meteorología. Algunos trabajan en el CONICET, en el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, otros en la Universidad, en la Facultad de Ciencias Exactas, de acá de la Universidad de Cuyo. Y bueno, yo estoy ya retirado, pero también puedo aportar mi conocimiento. Habemos dos personas especialistas en sonda, porque para poder ingresar a la carrera del investigador científico de CONICET se exige el título de doctor. Y yo ingresé a partir de una tesis doctoral que elaboré ya hace mucho tiempo, que fue concretamente, cualquiera que entre a internet la puede leer, que se llama Características del Viento Sonda en la Región de Cuyo. Entran a ese lugar y buscan y van a ver mi tesis doctoral. También yo dirigí otra tesis doctoral sobre viento sonda a un chico más joven que yo, que es Federico Otero, se llama igual que yo, que hizo, para decirlo de alguna manera, la versión siglo XXI del sonda con otras herramientas que yo no tenía cuando lo hice a final del siglo pasado.
Sí, sí.
En definitiva, vemos dos doctores en meteorología en Mendoza, estamos para que los consulten, y cualquier otro doctor en meteorología puede informar también sobre el viento sonda. O sea, estamos ahí, no no como lo que pretendía esa persona que les mencioné,
sí, sí,
de que estuviéramos al pie del cañón para pronosticar hasta si va a ser fresco o calor esta tarde. Esa misión la tiene el Servicio Meteorológico. Insisto, la Defensa Civil está perfecto que anuncie, pero la anuncia a partir de una información oficial que la tiene que mencionar. Y eso era lo que decía el protocolo o ley que quedó por ahí cajoneada.
Esa
es mi opinión subjetiva.
Sí, sí,
y por eso me generó bastante fastidio, para decirlo de alguna manera, cuando se estaba terminando la pandemia y había esa competencia rayana la estupidez, en donde se peleaba el gobierno provincial con el nacional para ver si abrían o no las clases. Y entonces, para hacer esa oposición que me pareció ridícula, no suspendieron las clases un día que había un viento sonda que fue de categoría FNZ2, ya les voy a explicar de qué se tratan las categorías. El viento sonda de esa tarde,
sí,
y que tuvo su máximo entre las 17 y las 18, pasó lo siguiente, que a mí me molestó muchísimo. En la escuela que está ahí frente a la Plaza Independencia,
sí,
por algo de signo de Dios, qué sé yo, decidieron sacar los chicos a las 6 de la tarde cuando recibía el sonda, no por la puerta principal sobre calle Rivadavia, sino por la de calle Patricios. Eso fue afortunado porque precisamente a las 6 de la tarde un enorme árbol se cayó en la entrada de la escuela. Uh-huh. Si salían los niños por ahí, no sé qué hubiese pasado. Eso me dejó muy mal, y entonces la vez siguiente que suspendieron las clases sin saber, a la mañana, cuando en realidad el viento iba a aparecer a la tarde, también me fastidió. ¿Por qué? Porque no consultaron y creyeron que, bueno, por las dudas, y después dijeron, a las 10, 11 de la mañana vamos a ver qué pasa a la tarde, cuando evidentemente si no leyeron la tesis o no consultaron a los especialistas, se tendrían que haber dado cuenta que ya que estaban en la no pérdida de clase del alumnado, en esa política que para mí rayana en lo ridículo de pelearse con el otro gobierno, tendrían que haber hecho eso, ir a la clase a los niños a la mañana y suspenderlo a la tarde. Si se hubiesen contactado con los especialistas, no hubiesen cometido ese otro error. Entonces, en síntesis, estamos esperando que alguna vez, y espero que los que puedan subir ahora lo hagan, tengan en cuenta que el CONICET no está de adorno, que la universidad pública no está de adorno,
claro,
y que hemos formado para servir a la comunidad. Y yo lo que digo siempre es que yo, cuando juré como licenciado en meteorología y después como doctor en ciencias meteorológicas, cuando recibí el título de doctor, después de haber presentado mi tesis sobre sonda en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas, donde yo había estudiado, hubo que jurar. Es un acto así muy bonito, qué sé yo, pero la jura no es para la foto nada más. Yo juré, por mis convicciones, por Dios, la patria de los santos evangelios, pero fundamentalmente, lo que siempre digo, juré por la patria. Y entonces nosotros nos debemos a la patria, que son los habitantes de este país, y por eso yo siempre trato, en la medida de lo posible, lo que me da el conocimiento que yo tengo, poco o mucho, ayudar a los demás. Y ayudar a los demás es advertir cuando hay una situación peligrosa como la que hubo el viernes,
claro,
en donde el modelo que nosotros tenemos nos daba que el sonda iba a ser muy severo. Y finalmente, lamentablemente,
así ocurrió. Fue
de categoría FNZ3, que es la penúltima categoría en donde yo clasifiqué el viento sonda, que es cuando las ráfagas están entre entre 65 y 90 kilómetros por hora, es FNZ2, o sea, severo. Y cuando supera los 90,
sí,
y llega hasta los 120, es FNZ3, y es eso lo que ocurrió. Resultado, todos los que ya conocen, y lamentablemente lo que más me preocupa a mí es que en estas ocasiones el sonda es un viento traicionero y muy peligroso, y se lleva vidas humanas, como ocurrió el viernes. Hubo dos personas que ya no están. ¿Por qué? Por culpa del viento sonda y por no tomar las prevenciones del caso.
Exactamente.
Ese es mi objetivo.
Sí, sí, yo iba a manifestar lo siguiente, Federico, que es lamentable que habiendo dos personas preparadas, formadas, capacitadas para ayudar, para colaborar, no sean consultadas, primero. Y el segundo punto que quería también manifestar, que me estaba sorprendiendo las temperaturas no normales de un invierno 20, 21, 22 que hay en los próximos días. ¿Eso podría anticipar el regreso del sonda, aunque sea más moderado?
No, eso no tiene nada que ver con el sonda. Lo que hay es lo que nosotros en meteorología denominamos cuña, que es una especie de montaña de alta presión, para definirlo en forma rápida, que favorece el calentamiento. Cuando hay esa situación de cuña en el verano, es cuando tenemos esas intensísimas ondas de calor. O sea que podríamos decir, de alguna manera sutil, que lo que se está gestando es una mini onda de calor, por supuesto que no va a ser el calor de verano, un calentamiento en estos próximos días, que no tiene nada que ver con el sonda, porque para que haya viento sonda tiene que haber lo contrario a la cuña, que es lo que está predominando ahora, que es la vaguada, que es una perturbación de baja presión en altura y de enfriamiento, que se acerca a la costa chilena, y bueno, hay una serie de otros elementos, está muy bien descrito en mi tesis doctora, para que ocurra sonda. Lo que puede haber es sonda en altura, pero no en superficie. Perfecto. El calentamiento que vamos a tener, que va a llegar a 23, 24, quizás 25 grados, no va a ser por viento sonda, va a ser por eso que les acabo de comentar. Y eso me preocupa también seriamente. ¿Por qué? Porque si miramos lo que pasa en el hemisferio norte en este momento, donde se están produciendo las ondas de calor más intensas de la historia, y no solamente en los Estados Unidos y en Europa, también ocurren en la China, la ciudad de Urumqi, que es la capital de la provincia del Xinjiang, en el noroeste de la China, hubo 52 grados 2 décimas de máxima, una temperatura que jamás se había registrado, si bien esa zona es desértica y continental, jamás se había registrado. Y se han registrado máximas de 46, 47 y 48 grados en Grecia, en Italia, en España y en el sur de los Estados Unidos. Así que bueno, eso me preocupa seriamente, porque ahora estamos en invierno y la gente dirá, ¡ah, qué lindo que no hace frío! ¡Qué lástima que no hace frío!
Exacto, sí, sí, sí.
Porque es una señal muy, muy peligrosa de lo que va a pasar en los próximos meses. Todos los modelos están dando que en este final del invierno y la primavera, las temperaturas en toda América del Sur van a ser por encima o muy por encima de lo normal.
Perfecto.
Federico, o sea, Norte, que lo otro que me preocupa a mí es que hay que cuidar el agua de nuestra provincia.
Por favor.
En casa, y alguien quiere utilizar el agua para hacer otras cosas. ¿Sabe lo que pasó en el Uruguay, aparte de la sequía? Ahí hay unas pasteras que usan el agua para hacer su trabajo. Toman el agua del río Uruguay, una que está en la costa del río Uruguay.
Sí, sí.
Cuando uno cruza el Uruguay la ve, la famosa bodnia. Y hay otra que hicieron hace poco y que estaban chochos los partidarios del gobierno actual de allá, porque habían construido un tren y una autopista y qué sé yo, desde el embalse del Río Negro, que es en el centro de ese país, hacia Montevideo. Y utilizan el agua, entonces ahora se gastaron todo el agua que no había y vieron lo que pasó en Montevideo, que fue gravísimo. La primera vez en la historia que la ciudad capital de ese país no tenga agua potable para la población. O sea que todo eso hay que tenerlo en cuenta y tomar conciencia. Y yo siempre rescato, independientemente de lo que ustedes puedan creer o no, sean creyentes o no, la encíclica del Papa de un que es uno de los argentinos más ilustres que tenemos, el Papa Francisco, desde mi punto de vista, que hizo hace ya 7 años atrás la encíclica Laudato Si, que significa que dice cuidado de la casa común, y que fue elaborado, por supuesto, por colegas que conozco, ayudándolo a ese documento, y que advierte sobre el peligro de la casa común, que es el planeta, que se está arruinando rápidamente.
Exactamente.
O sea que, bueno, disculpen que me extendí,
no.
Porque yo me entusiasmo mucho cuando me preguntan sobre estos temas, y me parece importante poder difundirlos para que la población vaya tomando conciencia.
Federico, yo primero quiero agradecer estos minutos que han sido valiosos, más el contenido de los minutos. Pero además me gustaría ver si lo podemos comprometer para los próximos tiempos, porque hay un tema que a nosotros venimos desarrollando, ahora ya no nos queda tiempo, que es sobre el tema del famoso o no emplazamiento del fenómeno El Niño en los próximos 5 trimestres. ¿Podemos hablar más adelante de este?
Si tiene un minuto, se lo explico en forma reducida.
Si es un minuto, sí, porque ya se nos acaba el tiempo.
Sí, no está yendo el tiempo. No, El fenómeno del Niño es un calentamiento del agua del Océano Pacífico Ecuatorial que se produce cada 7, 10 o 11 años, y este año parece que viene bastante intenso. Impacta en nuestro país con exceso de precipitaciones en el litoral y en el centro de la Argentina, y con nevadas intensas en la cordillera de los Andes. Por eso empiezan a haber más con más frecuencia viento sonda. Este año vamos a tener más viento sonda que los años anteriores. Perfecto. Porque van a haber más posibilidades temporales en la cordillera. El problema es que en la cordillera, si bien van a haber temporales, debido al calentamiento, en vez de nevar llueve, que es lo que pasó ahora, y en áreas donde nunca había llovido, llovió y se desprendieron peñascos y piedras y qué sé yo, que sobre todo el lado chileno cortaron la ruta.
Exactamente.
El fenómeno del Niño recién está empezando y el impacto no es inmediato, es a los 2 o 3 meses de haberse registrado. O sea que el impacto en la Argentina se va a notar sobre todo al final del invierno y sobre todo en primavera, y todos esos sectores que tuvieron sequía ahora van a tener inundaciones.
Perfecto,
vamos
muy
a pasar
bien.
De un extremo al otro.
Entendido perfectamente, pero seguramente...
Sí. Eso en síntesis les puedo explicar, hay muchos más detalles, pero no tenemos mucho tiempo.
Pero seguramente lo volveremos a convocar, Federico, porque usted realmente es un libro abierto para que la gente entienda... y también los políticos entiendan estas cosas. Muchas gracias por estos minutos, Federico.
No, por favor, gracias por haber llamado y me gusta colaborar con ustedes.
Perfecto. Federico Norte, doctor en meteorología, licenciado en meteorología, pero además una persona a consultar, estuvo aquí en 8 AM, arriba Mendoza.